Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, te cuento novedades en la investigación a Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid avala el registro de llamadas telefónicas que su asesora en Moncloa, que María Cristina Álvarez, presuntamente realizó para los negocios privados de la esposa del presidente del gobierno. Más información, Patricia Rossetti. Patricia Rossetti. Bueno, le cuento que octubre cierra con el Euribor repuntando ligeramente y provocando de esta forma la primera subida de las cuotas hipotecarias de los últimos 20 meses. El principal índice de referencia para calcular este tipo de préstamos se queda en el 2,18%. Victoria Ballesteros.
Y nos deja buenas y malas noticias. Las buenas para quienes revisen su hipoteca anualmente, que si notarán un alivio en la cuota para un préstamo medio de unos 170.000 euros, la rebaja será de unos 44 al mes, es decir, unos 530 euros al año. Y las malas noticias para los que tienen revisión cada seis meses, porque les va a subir la cuota, aunque no será demasiado, unos 4 euros al mes para esa misma hipoteca. Pero los expertos creen que no va a haber más sustos. Santiago Carbo, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
Solamente si el Banco Europeo, en el momento que lo reanude, vuelva a reanudar alguna bajada, yo creo que el Euribor volvería a bajar, ¿no? Pero por ahora yo creo que se va a quedar como está, algo por encima del 2%.
Bueno, pues si el Euribor se mantiene en ese entorno del 2,2, 2,1, los que tengan revisiones anuales y les toquen los próximos meses, tres meses aproximadamente, también les bajará la cuota porque sigue por debajo de los niveles de 2024.
Bueno, Cuba, Jamaica o Haití están evaluando los daños que ha causado el huracán Melissa a su paso esta semana por los tres países y que ha dejado al menos 30 muertos. En el caso de Cuba, este huracán ha agravado el colapso ya de por sí existente en la isla, crisis sanitaria y energética, que hace que 9 de cada 10 cubanos, vivan en una situación de pobreza extrema. Sandra Senjo.
Melissa ha arrasado instalaciones eléctricas en la región oriental, lo que agrava los apagones que en algunos municipios cubanos duran más de 24 horas. También ha destrozado hospitales como el de Santiago, aunque la población ya ni quiere acudir a ellos porque no hay personal y el déficit de medicamentos alcanza en estos momentos el 70%.
La situación está fea, se está muriendo la gente aquí. Todo el mundo desesperado, no saben nada de la familia, no estoy diciendo que no había muerto, como si no hubiera pasado nada. Y no te dicen nada, la gente evitando los hospitales porque no hay nada, no hay médico, no hay medicamentos.
Esto sumado a que las calles se encuentran intransitables por la basura acumulada favorece la propagación de enfermedades como el dengue, con hasta 13.000 contagios semanales. Pero el régimen de Díaz-Canel, igual que con el huracán, tampoco informa sobre la situación epidemiológica.
Y Naciones Unidas ha acusado a Estados Unidos de violar el derecho internacional después de atacar varias embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico que Trump vincula con el tráfico de drogas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y la noticia deportiva de hoy es que, entre otras, Xavi Alonso perdona a Vinicius. Bruno Casas.
Eso es, en la previa del Real Madrid-Valencia de mañana de Liga, el técnico ha comparecido esta mañana en rueda de prensa antes de la última sesión de entrenamiento que ya tenemos en marcha, Melchor Ruiz.
Estamos llegando ya al final del último entrenamiento del Real Madrid antes de recibir mañana al Valencia con tres bajas, Carvajal, Rüdiger y Álava. Por su parte, Trent Alexander-Arnold podría tener sus primeros minutos tras la lesión, incluso no se descarta la titularidad. A la 1:30, Mbappé va a recibir la bota de oro en Estadio Santiago Bernabéu y en rueda de prensa, previa al entrenamiento, Xavi Alonso ha dado por zanjado el asunto Vinicius después de las disculpas del brasileño, para el que, por cierto, no va a haber represalias.
No, yo he dicho que está zanjado y mañana tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia.
La jornada liguera arranca esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Getafe Girona. Mañana destacamos también a las 4:15 el Atlético de Madrid-Sevilla. En el Mallorca, por cierto, lesionado el portero Leo Román, lesión en los isquiotibiales, y para el domingo Barça-Elche en Montjuïc. El Barça, que por cierto ha anunciado que el viernes que viene va a realizar un entrenamiento a puerta abierta ya en el Camp Nou con un aforo para 23.000 personas.
Y tras la última hora seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
En el aniversario de las Arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Belingo y el cantante Carmelo Torres, organizado por Gagmark, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¡Hey! Solo te queda una oportunidad para llevarte una compra gratis en IKEA. Sí, sí, como lo oyes, octubre es el mes IKEA Family y por eso sorteamos una compra gratis cada día. Hoy puede ser la tuya. ¿Ya sabes qué vas a comprar con tu IKEA Family en IKEA?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Laura Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Seguro que no tan bien como tú.
Bueno, pues mira, estoy aquí en Artenara, hace un poquito de fresquito, pero ya te digo que nos hemos aclimatado enseguida, ¿eh? Estamos en torno a 18 graditos. No estamos al sol, que se está muy bien al sol, una temperatura maravillosa, estamos a la sombra, pero nos hemos aclimatado muy bien y fíjate que todos los invitados me han hablado de felicidad, la felicidad que a lo mejor nos encuentra ahí en las grandes urbes, en las Palmas de Gran Canaria, porque, en fin, ya sabes que tenemos una vida bastante revolucionada, que vamos a mil, vamos tanto a mil que estamos pensando ya en la Navidad y todavía nos quedan 55 días. Aquí no, aquí se vive el momento. Y esos servicios sanitarios de salud mental que están repletos aquí, allí en las Palmas de Gran Canaria, aquí no. Aquí no hay estrés, aquí no hay ansiedad, aquí hay un ritmo realmente fantástico de vida, ¿no? Y la verdad es que merece la pena no solamente visitarlo, sino estar más tiempo aquí en Artenara, Laura.
Pues la verdad es que les estaba escuchando y estaba reflexionando. Ciertamente yo soy muy urbanita, pero es verdad que cada vez más cuando me acerco a la montaña, cuando voy a nuestros pueblos, se ve esa tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues recuerdas un poco los orígenes de nuestros abuelos cuando los ibas a visitar y esas zonas donde pues la tranquilidad y la convivencia pacífica con tu entorno te da paz, ¿no? Y bueno, pues en la ciudad pues estamos todos a la gresca porque vamos todos acelerados.
Sí. Vamos demasiado acelerados, ¿no? Y es algo que quería hablar con ustedes. ¿No se está adelantando demasiado la Navidad, que todavía nos queda más de un mes y medio y ya estamos viendo en los supermercados los turrones, las peladillas? Ya estamos viendo, yo no sé si hay gente que lo compra, a lo mejor lo hace para picar, ¿no? Vete tú a saber. Ya estamos viendo ya incluso las luces navideñas, ¿no? El tradicional árbol de Navidad de las Arenas está prácticamente acabado. ¿No estamos viviendo demasiado rápido, Laura?
Es que cada vez la adelantan más, es impresionante. Sí. Hace varias semanas, casi mes y medio o así, hablamos y te comenté que ya estaban en IKEA los adornos de Navidad y estábamos acabando sí. El verano. Y el otro día me mandaron un mensaje, te recuerdo que solo quedan 6 viernes para Navidad y fue como, caramba, ¿esto qué es, no? ¡Qué estrés! Y qué lo que estrés, tú dices, sí. ¿No? Conviven los chocolates de Halloween y de todas las fiestas estas para los niños con los polvorones. No sé, yo creo que se incita mucho el consumismo. No sé si hay alguna estrategia detrás de pues intentar anticipar la venta y que no se espere a tener que generar un stock que luego no se vende. No sé cuál es la estrategia. Pero la verdad es que nos llevan a ese camino y genera cierta ansiedad, la verdad.
Bueno, estamos a la espera de poder conectar con otra compañera periodista, con Carmen Vecino, a ver si podemos hablar de la actualidad. Pero quiero hablar contigo también, porque al fin y al cabo controlas bastante el tema, de la inteligencia artificial. ¿Tú realmente crees que a día de hoy, porque yo estoy convencido de que llegará, a día de hoy ¿puedes encargarle todas las gestiones de una empresa a la inteligencia artificial? ¿Llegará ese momento más pronto que tarde en el cual pues el empresario, el autónomo pueda estar, no sé, en el sur, tomando el sol, o vete a saber si en las Bahamas, mientras la propia inteligencia artificial es la que toma las decisiones y además muy buenas decisiones para la marcha de tu empresa, Laura?
A ver, yo siempre lo he comentado, es una herramienta muy útil para agilizar procesos y que no tengas que dedicarle pues tanta hora de trabajo a una tarea que se puede simplificar en cuestión de minutos. Eso es una realidad que ya aplican muchísimas empresas cada vez más y que nos está pues facilitando el trabajo. Que lleguemos a, como decía en estos días Elon Musk, no sé si vieron la entrevista, que lleguemos al momento en el que la inteligencia artificial trabaje por nosotros, podría ser, no sé si tú y yo lo veremos por edad, podría ser, pero la realidad es que en un entorno como el actual, a nivel político, geopolítico, sería un poco utópico, porque ¿cómo repartirías todo el beneficio? Porque decía Elon Musk que tendríamos abundancia para todos, ¿no? Y que no sería necesario. Sí, claro, pero ¿cómo lo gestionan los de arriba? ¿cómo gestionarían ese reparto equitativo para que todos tuviésemos esa posibilidad de llegar con una abundancia suficiente para que pudiésemos dedicarnos a la contemplación, a la vida contemplativa? No, ahí es claro. Donde quizás yo creo que la regulación va a bloquear esa facilidad de alguna manera, ¿no? O sea, habrá que regularla, Europa se está poniendo a ello, pero va tan rápido que yo creo que la regulación llega siempre tarde.
Sí, pero ¿cómo se consigue recursos para, a través de la inteligencia artificial, la posibilidad de tener una vida, digamos, contemplativa, como dices tú, o una vida mucho más relajada, más allá del panorama laboral? ¿Cómo se consigue eso? ¿Qué recursos? ¿Dónde están los recursos?
Los recursos son personas que detrás están alimentando todas esas herramientas y haciéndolas más eficientes para que puedan dar ese servicio, ¿no? ¿Te refieres a recursos económicos? Pregunto.
Yo me refiero exactamente, y a lo mejor es un paso más allá, a los empleos que va a destruir la inteligencia artificial, porque lo va a hacer. Y es posible que se creen otros nichos, ¿sabes? Sí, pero se puede crear un nicho de 3, 4, 5, 6 empleos y se pueden destruir 500, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a poder compaginar las necesidades de uno a través de la inteligencia artificial y conseguir esos recursos para, digamos, no tener una sociedad cada vez más empobrecida?
A ver, yo lo veo un poco rebuscado lo que estás planteando, porque entre otras cosas, mirar hacia el futuro y predecir algo con el momento en el que estamos actualmente, en el que la velocidad a la que va esta herramienta, la inteligencia artificial, se nos escapa a nuestro conocimiento, se nos escapa a lo que pensamos que podría pasar y de lo que hoy estamos hablando mañana está obsoleto. Es así de ágil, así de veloz y es todo muy, muy rápido. Entonces, ponernos a pensar en lo que podría pasar, qué recursos destruiría, qué otros necesitaría, yo creo que, como dicen los ingleses, go with the flow, o sea, deja que pase y vayamos adaptándonos y asumiéndolo, ¿no? Porque anticiparnos y asustarnos, que es lo que al final consiguen un poco este tipo de pensamientos que tenemos todos, ¿vale? Que no lo estoy criticando, Javier, lo tenemos todos y todos nos ponemos a ello. Anticiparse a esto quizás a lo mejor es gastar energía, porque entre otras cosas, ¿tú te acuerdas cuando eras niño y pensabas que en el año 2020 la gente iría pues volando por las calles o que habría androides que nos hicieran la comida? Pues no los hay todavía, están en ellos, pero todavía no los hay. Que estaríamos intercambiando viajes con diferentes planetas, eso es lo que nos decían que iba a estar pasando en el 2020 y no, todavía no ha llegado todo eso. Están llegando cosas interesantes y entre ellas la inteligencia artificial. Entonces yo creo que tendremos que un poco dejarnos llevar y que vaya fluyendo todo, ¿no? Que vayamos colocándonos, que el empleo se destruirá. Habrá de empleos que se destruyan y yo creo que mutarán otros hacia una necesidad que vaya existiendo. Bueno, no creo que el ser humano deje de trabajar, bueno, honestamente.
Fíjate, en Blade
habrá
Runner,
que contribuir.
En Blade Runner, que Blade Runner estaba inspirado en 2019. ¿Eh? Fíjate, sí. En 2019. Y ahí ya veíamos vehículos voladores y también veíamos replicantes y demás, cyborgs y demás. Y es cierto que eso no ha llegado. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Perdón, no sé qué pasó.
¿Dónde
que no entraba
metida,
la llamada
niña?
En mi casa. Aquí que fue esperando que me llamaran como una niña buena.
Bueno, venga, vamos a entrar en la actualidad, ¿no? Oye, no sé si decir divertida o todo lo contrario, lo que pasó ayer en esa comisión de investigación, ¿no? Sobre todo. De todo lo que pasó a mí, lo más que me llamó la atención fue cuando este instrumento democrático, que bueno, que quizás un ciudadano sí lo puede criticar y puede llegar a pensar que más que para aclarar sirve para enredar, pues está la comisión de investigación. Pero que lo haga el presidente del gobierno, que diga que todo eso es un circo, la verdad es que a mí me llamó poderosamente la atención. Y no creo que eso sea un circo, ni mucho menos. Que lo diga el propio presidente del gobierno, la verdad es que le resta, yo creo que incluso credibilidad a él. ¿Cómo ven ustedes todo lo ocurrido en esta comisión de investigación del caso Koldo? Carmen, empezamos contigo, por ti.
No hay novedades, es lo que hacen, suelen hacerlo, lo que pasa es que esta vez era con luz y taquígrafos, es decir, con cámaras de televisión para retransmitirlo, pero vamos, si queremos jugar a ver lo que pasa en el Parlamento, solamente hay que pedir un par de entradas para ver las comisiones o los plenos del Parlamento de Canarias o del Parlamento Estatal, cualquiera de los dos, son tal cual del Ortigal, lo mismo uno que otro. Así que no pasa nada, es lo habitual. O sea, de repente aparecen cosas tan estrambóticas como que el presidente del gobierno me aparece con gafas. Y esta mañana todas las tertulias estaban hablando acerca de si había sido una decisión premeditada para que la gente estuviera más pendiente de sus gafas que de no de sus gafas. A ver, señores, hace 2 meses Feijóo se operó de la vista y se quitó las gafas. Y estuvimos en 3 días o 4 días de tertulias hablando de si a Feijóo le quedaban mejor las gafas o que se le quitaban las gafas. O sea, es política de puesta en escena, nada más.
Todo teatro.
Entonces, todo teatro. La vida es puro teatro, que dice la canción.
¿Consideras también que ha sido todo un teatro lo sucedido ayer, Laura?
Hombre, a mí me parece que actualmente estamos viviendo, como bien dice Carmen, en un teatro, en diferentes escenarios constantemente. No, me siento, o sea, insultada la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? Que utilicen esas herramientas.
Perdona, Laura, ¿qué inteligencia? ¿La natural o la artificial?
Bueno, no empecemos. La natural.
Yo he cerrado el melón de la inteligencia artificial. No, Carmen, no la abras, que aquí somos muy aficionados a la inteligencia artificial.
No empecemos. No, a ver, a la inteligencia del ser humano, obviamente, y del ciudadano español que creo que tiene un criterio. Vamos a ver que un presidente esté utilizando maniobras de manipulación de la visualización que están teniendo los senadores y los ciudadanos y pensando en cómo mañana van a aparecer los titulares en los rotativos, es vergonzoso porque no están resolviendo el problema. ¿Cómo puede este señor hablar de circo cuando su propio equipo es un circo? O sea, no es un circo que los que eran la máxima representación de su equipo, de su partido, hayan estado haciendo todo lo que han estado haciendo y todos esos mensajes y audios que hemos estado escuchando. O sea, eso sí que es un circo. Y un circo también es que tú te plantes allí a dar evasivas, por el amor de Dios. O sea, ¿esto qué es? A dar evasivas constantes. Esto es la política que tenemos. La política está para que a los ciudadanos se les ayude en diferentes áreas de mejora que puedan existir. Para eso pagamos. No pagamos para que estos señores estén jugando al tú más o al voy a hacerte una triquiñuela por aquí o voy a hacer esta estrategia por allá. No sé, a mí la verdad es que me resulta vergonzoso. Si esta es la clase política que tenemos, o sea, que por favor destruyan todos los ministerios y que construyan todo desde cero, quitando a todo el personal porque ya estará contaminado, y que empiecen a construir todo desde cero, porque creo que esto no tiene remedio.
Que sea un circo, que se intente desviar la atención, puede esconder no solamente la gravedad, sino algo de culpabilización por parte del propio presidente, que recuerden, es el primer presidente de la historia que siendo presidente se somete a una comisión de investigación o habla en una comisión de investigación, el hecho de querer constantemente no responder ni una sola pregunta y llevar incluso la conversación en contra del Partido Popular, que el Partido Popular ahí no pintaba absolutamente nada. Estamos hablando del caso Coldo, presunta corrupción relacionada con contratos públicos en España, sobre todo en el contexto de la pandemia de la COVID-19, donde gobernaba el Partido Socialista. ¿Eso no certifica cierta culpabilidad, pregunto, por parte del presidente?
Manera.
Laura, creo que te escuché de fondo.
Sí, perdóname que te estaba interrumpiendo, discúlpame, es que me indignaba. Obviamente, si tú tienes la verdad y tienes un sí o un no, lo sueltas y lo dices, porque estás convencido de que la realidad es esa y que es la verdad. Si tú estás con evasivas, estás evitando mentir, porque se supone que no puedes mentir ahí, que si mientes vas a estar en un proceso a continuación que es más preocupante. Entonces, obviamente, estaba eludiendo porque parte de ocultación de la verdad existe, y esa ocultación de la verdad es imputarse él una responsabilidad que probablemente tenga.
Carmen.
Olé, olé.
Carmen se ríe.
El problema es que son todos tal cual, o sea, no hay nadie que se salve. Ahora, hoy estaban oyendo, porque esta mañana cuando me llegaron los temas de actualidad dije, venga, vamos a ver qué dicen los expertos en los diferentes medios de comunicación, y estaban criticando al diputado del PP porque que más había estado participando en la comisión, y estaban diciendo que cómo era posible que el PP pusiera a un como interlocutor de en este debate, en esta polémica, a un parlamentario que era vinculado a Ayuso. ¿Por qué no? Porque sea vinculado a Ayuso no va a ser más pro PP, no va a ser más defensor de la política de derechas que si es alguien vinculado a Feijóo. Es que es como criticar y echar mierda a sus propias filas. Me parece algo verdaderamente lamentable. Pero claro, ya llega un momento que dices tú, si es que son todos tal cual, ¿para qué vamos a quién vamos a criticar? ¿A quién vamos a cuestionar? Si aquí lo único que tendría que haber es la seriedad de decir, a ver, esto, ¿yo qué quiero saber esto? Pues admito que me pregunten, admito que me hagan la pregunta y la contrapregunta, pero luego yo contesto, y aquí estamos siempre en lo mismo, y tú pregúntame lo que quieras, que yo te contestaré lo que me dé la gana. Y entonces pues ahí entramos en esa revuelta que se produce en todos las instituciones y todas las comisiones y todo el pleno del Parlamento. Entonces, yo creo que el problema está en que nadie quiere sentarse a reconocerle a la ciudadanía que no son nuestros representantes verdaderos, que no son los representantes con valores y con capacidades para representar a los ciudadanos. Y ahí tendremos que estar los ciudadanos cuando lleguen las próximas elecciones para decir, pues mire, caballero o señora, que no, que va a ser que durante 4 años o durante 8 años le he dado mi confianza, pero ya no la merece. Y si tengo que apostar por otra fuerza política u otro tipo de políticos, pues tendré que jugármela como ciudadano a volver a fallar, pero seguiré haciéndolo, y yo voy a seguir votando, y yo voy a seguir intentando que los representantes públicos que nos representan tengan las narices de realmente hacer las cosas como se deben.
Bueno, cambiando
de
asunto.
Pero es que yo soy una osada, ya lo sabes, Javier. Yo sigo creyendo que cuando nos llaman a las urnas, los ciudadanos tenemos que ir.
Para que después, a la hora de las negociaciones, ellos hagan lo que quieran. Que yo conozco un político.
Claro, pero
ustedes han votado,
pero
ahora nos toca a nosotros.
Claro,
ustedes han votado, ahora nos toca a nosotros con nuestros pactos. Y no tiene nada que ver con lo votado.
Bueno, pero cuando llegue la siguiente vez, pues a quien me haya fallado volveré a castigarle con el látigo de mi indiferencia.
Sí, después de 4 años, o sea, tienes que tragarlo 4 años. Venga, vamos a cambiar el asunto. Laura, Carmen, teníamos razón. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está extremadamente sucia.
Cállate.
A partir de ya, nadie nos puede decir que nosotros estábamos mintiendo, ni mucho menos. Porque tanto es así que Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento han anunciado un contrato de emergencia para garantizar la limpieza y la recogida de residuos. Estamos hablando de 2 millones de euros al mes, lo que nos va a costar. El contrato de limpieza diaria estaba caducado desde 2018. El de recogida de residuos desde 2020. Es cierto que Las Palmas de Gran Canaria está sucia, muy sucia. Y decimos nosotros, pero lo dicen los oyentes, que nos llamaban constantemente y que por redes veíamos, oye, unas imágenes que eran absolutamente intolerables. A ver si empieza a cambiar. Pero señores, que queda un año y medio de mandato nada más. ¿Qué se ha hecho durante todo este tiempo? Y que son 2 millones de euros... al mes, que multiplícalo por 2 y fíjate lo que sale.
Claro.
Laura,
¿Y cuánto les hubiera costado tomar esta decisión hace un año y medio, cuando ya se sabía que esta ciudad no podía ni respirarse? Es que no, no hay sentido común. Y lo siento, pues lo hablamos luego desde el Parlamento, pero si es que por lo visto los más cercanos, los que tienen que saber mejor qué es lo que necesitan los ciudadanos, pasan olímpicamente de mirarnos a la cara y de ser capaz de reconocernos que han fallado, que nos han fallado.
¿Cómo puede estar un contrato caducado de algo tan importante y sensible como es la limpieza viaria desde 2018 y recogida de residuos desde 2020? Que algunos se prorrogan porque... de manera automática, que los servicios se siguen prestando. No, pero los contratos no pueden estar caducados. Y eso es un mal de muchas administraciones locales. No solamente del Ayuntamiento, pero estamos hablando del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria y de limpieza. Venga.
Pero ten en cuenta que lo que van a echar la culpa ahora es a que los funcionarios no están acudiendo a sus puestos de trabajo y que por eso no se ha podido tramitar los expedientes, porque lo van a hacer así. Esa va a ser la explicación que le van a dar muchos a por qué no, porque un contrato ha vencido hace 4 años y no se ha renovado.
Y no, Laura, estabas ahí esperando a tu turno calladita, venga.
Perdón.
Venga.
Perdón, pero es que esto me tiene muy cabreada.
No, y a Laura también. Es que Laura estaba condensando toda su furia. Estaba calladita y ahora la lanzo. Porque me consta que Laura es una de las personas, como muchos vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, que están bastante indignadas con la limpieza.
Es que, bueno, lo hemos comentado en varias ocasiones. Es indignante que estemos potenciando el turismo en la ciudad, que estén viniendo esos cruceros y que tengamos la guarrada que tenemos, porque no es otra cosa, en las aceras, en los rincones. Bueno, es horrible, es vergonzoso. Quitando ya, y bueno, no... que aparezcan animalitos por zonas comerciales interesantes. A ver, es indignante, como bien dicen ustedes, que el contrato esté caducado y que no se haya hecho nada por activar el nuevo contrato. Pero no solo es eso, sino que yo me he leído la nota de prensa que pone el Ayuntamiento con fecha del jueves 30, que dice que van a lanzar un contrato de emergencia para suplir esta carencia que está existiendo en la ciudad, mientras se terminan de redactar los nuevos contratos que se encuentran en tramitación, pero que todavía están ahí. O sea, ¿cómo puede estar un ayuntamiento, un consistorio, durante 2 años sin haber terminado de tramitar? A mí, con 2 años no me digan que la culpa es de los funcionarios que faltan a sus puestos de trabajo. No, por el amor de Dios. O sea, esto es una necesidad, es higiene, es salud, es salubridad. O sea, estamos hablando de que puede haber posibles infecciones. O sea, yo lo he dicho, vivo en Alcarabaneras. Alcarabaneras está que da mucha vergüenza. O sea, es horrible, porque además suelen pasar muchas personas de estas que pasan a vaciar las basuras y a coger cosas, y luego se queda todo tirado y luego la gente lo pisa, y bueno, es horrible. No hay una acera que esté, que tú digas, ay, mira qué limpito. O sea, es horrible. Entonces, ¿cómo puede ser que, todos lo hemos visto, estas personas viven en la ciudad también como nosotros, cómo puede ser que nadie haya hecho por agilizar ese trámite durante 2 años? No lo entiendo. Y que ahora hagamos un contrato de emergencia que incrementemos el gasto con este nuevo contrato. ¿Se me oye?
Sí. De repente te hemos perdido un segundito.
Vale, te hemos recuperado.
Pero te hemos recuperado, sí.
Perfecto, pues eso es lo que les digo. O sea, ¿cómo es posible que este contrato haya estado de esa manera y que no haya nadie activado? O sea, es increíble. Y encima eso, que este nuevo contrato de emergencia nos va a costar más, se incremente el gasto por una negligencia de alguien ahí dentro, porque tiene que haber alguien que ha cometido una negligencia, obviamente.
Bueno, pues es una pena, pero
me he contenido un poco, Javier.
No, sí, al fin y al cabo yo creo que todos suscribimos tus palabras, ¿no? Nos tenemos que ir, nos hemos quedado sin tiempo. Qué pena. Carmen Vecino, un abrazo muy fuerte. Hablamos.
Un abrazo a los dos.
Otro también para ti, Laura. Muchas gracias. Igual, hablamos.
Buen fin de... Chao, chicos. Escuchas
COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido.
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Llega la quinta edición de la Feria de las Tradiciones Artenara. El domingo 2 de noviembre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sectores primarios, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Feria de las Tradiciones en Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza el Ayuntamiento de Artenara, financiado por Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Belingo y el cantante Carmelo Torres, organizado por Gagmark, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué bien se está en Artenara, y eso que no han comenzado todavía los festejos de este fin de semana. Pues yo creo que un buen plan es venir aquí, y además si tienes la oportunidad de alquilar una vivienda vacacional para estos días, la verdad que es fantástico, porque te lo vas a pasar en grande. Alberto Díaz, concejal de Desarrollo Local, bueno, y otras cosas, ¿no? Porque la verdad es que tiene un montón de competencias. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Pues, buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues sí, es verdad, son 8 concejalías concretamente, y esta que me ocupa ahora con la feria es la de Desarrollo Local, que estamos aquí pues tratando de este fin de semana sacarla adelante.
Bueno, el día domingo será el día de las tradiciones, la feria de las tradiciones, pero desde mañana ya tenemos eventos aquí, ¿no? Ya tenemos cositas aquí.
Sí, ya mañana viernes tenemos el día de los finados, que es una tradición, que es un asadero de castaña, viene una parranda y hacemos con un vino y un anís, y empezamos el fin de semana por la tarde-noche del viernes.
¿Y tenemos algún tipo de actuación musical? ¿O?
Sí, tenemos una parranda de que viene Daruca y viene a animar un poco la tarde, pero lo fuerte va a ser el sábado y el domingo.
Bueno, el sábado, ¿desde qué hora? ¿A qué hora nos levantamos el sábado?
Para venir a Artenara, el que viene de fuera, normalmente la gente tiene que levantarse temprano, porque la feria empieza a las 10 de la mañana. Entonces, sobre las 8:30, 9, salir para llegar a Artenara a 10:30 y empezar ya con el programa.
Bueno, son 40 minutillos más o menos desde la capital, más o menos, ¿no?
Sí, eso para nosotros que vamos y venimos todos los días. Hay gente que me dice, oye, Artenara, 1:15. Yo le digo, pues yo tardo 50 minutos. Y dice, pues va, pues. Digo, no, lo que pasa es que ya está uno habituado, hay algún atajillo, pero no es tan lejos, no es tan lejos.
No, nosotros hemos tardado, yo creo que no llega a la hora. Nosotros no llegamos a la hora, ¿eh? No. 55 minutos, 50 más o menos, ¿no?
Depende por si subes por Arucas o por San Mateo, pero en Arucas hay un pequeño atasco a veces, pero es una hora, una hora.
Bueno, ¿y qué tenemos a partir de las 10, concejal?
Bueno, pues empezamos el mercado tradicional el sábado con el tema de mercadillo, el tema de hinchables, pintacaras, uh-huh. Tenemos una exposición de venta de puestos, de comida, de queso, de artesanos, y luego al mediodía tenemos la actuación de un concierto de Belingo, un grupo musical, y luego Carmelo Torres, y el fin y el cierre por la tarde a las 4. Pero el sábado además, a partir de las 6 de la tarde, tenemos dos grupos aquí.
¿Estamos hablando del sábado?
Sí, no, el sábado, que es el mercadillo.
Mañana.
El día 1, mañana. Es que estamos a viernes, no sé ni el día que estoy porque es que estamos
tiene
aquí.
Tiene tanto trabajo el hombre.
Estamos aquí con
que es que no ha parado, usted lo tiene que ver, que no ha parado de caminar de aquí para allá, atendiendo a uno, atendiendo a otro.
Sí, porque somos pocos y tenemos que repartirnos, y esto es grande para nosotros. Pero bueno, esto estamos luchando para que salga, y creo que va a salir.
Sí, va a salir.
Y el tiempo creo que nos va a acompañar. Sí. Entonces, como decía, el sábado terminamos el mercado tradicional sobre las 5, pero a las 6 de la tarde tenemos a los granjeros de Gardones, una actuación uh-huh. musical, y a las 8:30, 9 tenemos a los gofiones en Artenara uh-huh. para cerrar el sábado. Es decir, que tenemos dos eventos importantes el sábado en Artenara, musicales, aparte de todo lo que he dicho de los hinchables, pintacaras, los puestos de los artesanos que vienen a vender y otros vienen a exponer sus trabajos, ¿no? Uh-huh. Y ya pasamos luego al domingo.
Al domingo, el día 2.
El día 2 también, a las 10 de la mañana, que abrimos con la parranda Amigos de Tejeda, pasamos al tema de los hinchables, las actividades, talleres. Hay una serie de talleres y oficios de elaboración de artesanos que ya las tradiciones tristemente se han ido perdiendo y queremos ir manteniendo por medio de esta gente, que son gente ya mayor, que están jubilados, pero siguen manteniendo esa tradición de hacer el aceite de almendra, el pan de papa, hace queso, la escoba, es decir, una serie de tradiciones que se han perdido. Y ellos vienen a demostrar, a hacer unas demostraciones de esas antiguas, de nuestros antepasados, ¿no? Uh-huh. Para que no se pierdan, y la gente que venga a Artenara, y los niños sobre todo, vean cómo se hacían esas tradiciones. Uh-huh. Habrá también unos animales, unos burros, unos caballos, una pequeña exposición de animales. Uh-huh. Visitas guiadas que hará César, que estuvo antes también con nosotros, uh-huh. a la iglesia San Matías, al municipio, hay diferentes mediadores, al museo Casas Cuevas. Una serie de actividades y actuaciones durante el día, durante toda la mañana. Una simultánea de versadores, un taller creativo que hace Geray Rodríguez, que el año pasado fue un éxito, y este año esperemos que también. Luego al mediodía, yo sigo con el programa, a la 1 también hay una poesía y música con Geray Rodríguez, Ana Mari Gil y la generación del 21, que va a estar muy bien, entiendo. Y el colofón es el asado tradicional del pollino.
Que nos van a dar de comer y todo.
Una degustación. Una degustación, no vamos a darte comer.
Bueno.
Vamos a dar una vamos a dejarlo
que
claro.
Yo me vengo arriba con una facilidad, concejal.
No, pero vamos a dejarlo claro porque después dice, no, que dijeron que daban comida. No,
una pequeña degustación. Bueno, sí. Si son dos degustaciones, mejor, ¿no?
Bueno, mejor secuela.
Secuela alguna, ¿no?
Pero no va a dar para mucho porque si esperamos, hombre, entiendo que va a haber gente y dos collinos, uno o dos collinos, pues no da para mucho.
Bueno, pues, concejal, ya para acabar, un llamamiento para que la gente se dé una vuelta por aquí a Artenara este fin de semana.
Bueno, yo antes que nada, de terminar, también quería agradecer, por supuesto, todo esto, toda esta actividad, todos estos conciertos, todo esto que he comentado, sin la ayuda, nosotros somos un municipio pequeño, sin la ayuda de por ejemplo, del Gobierno de Canarias, mediante la Consejería de Economía, Industria y Comercio y Autónomos, y el Cabildo de Gran Canaria, mediante la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, no podíamos hacer nada de esto. Muchas gracias a todos ellos.
Pues alcalde, así, alcalde.
Concejal.
Concejal, ya llegará, ya
no,
llegará.
No, en este momento no.
Ha sido un placer el desarrollo local y esto va a salir a pedir de boca, seguro que sí.
Pues bien, les invito a venir al Tenar y muchas gracias.
Alberto Díaz.
En el aniversario de las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
llega la quinta edición de la Feria de las Tradiciones Artenara. El domingo 2 de noviembre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sectores primarios, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Feria de las Tradiciones en Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza el Ayuntamiento de Artenara, financiado por Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Cuido lo nuestro, porque cuidándolo tú.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla, es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Me encanta que lleguen los viernes. Hombre, las cosas como son, no solo porque llega un fin de semana y podemos descansar, ya no somos presa de ese reloj, ese despertador que a primerísima hora suena, sobre todo porque puedo hablar con ella de cosas que realmente nos encanta a los dos, que es de gastronomía. Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí esperándote porque vaya fin de semana tenemos por delante y sobre todo un fin de semana con un poco de debate.
Sí, mucho de debate. Vamos con el primero de ellos, ¿no? Porque la semana pasada, el viernes de la semana pasada, en Mesa y López, precisamente, vi a un señor que estaba asando castañas. Tenía una humareda tremenda, ¿no? Y decía, un poquito pronto, ¿no? Para asar castañas, ¿no? Y además también ya, pues, estamos viendo en centros comerciales, supermercados, turrones, en supermercado un poquito pronto, creo yo, también en tiendas especializadas, iluminación navideña. Y el primer debate que quiero poner sobre la mesa, o que queremos hablar de él, es, ¿nos estamos adelantando demasiado a la jugada? ¿Nos estamos adelantando demasiado a Navidad, que quedan 55 días todavía, Vanessa?
Al final es que consumas. O sea, la palabra es consuma. Y es verdad que es asombroso que ya llegas a cualquier supermercado y es que no tengas un turrón. Tiene 20.000 tipos de turrones, panetones. Todo lo que conlleva a Navidad y a consumir el producto anticipado. Es sorprendente cuando antes teníamos dos tipos de turrones, que son los que están con denominación de origen y los demás son un poco más esos preparados, pero hoy en día puedes asistir a cualquier supermercado que te encuentras muchísimas variedades con muchos sabores. Y eso que está haciendo que nos estemos adelantando y sobre todo adelantando de una manera que, sobre todo en Canarias, ¿no? Que todavía que hace calor,
para estar
consumiendo turrones.
Pero, Vanessa, ¿tú crees que alguien compra turrones? Ahora estamos ya finalizando octubre, pero esto se está viendo desde la semana pasada. A mediados de octubre alguien compra turrones, si tenemos del año pasado todavía.
Yo creo que hay gente que pica, sí. Creo que yo me he puesto a observar porque me pongo a hacer fotos y a ver la tendencia y ver pues los nuevos sabores que se incorporan dentro de esa gama de Navidad y a ver todos esos nuevos formatos. Y ya te digo que cuando he estado haciéndolo he visto gente que pica y que ya se lleva uno o dos turrones. Y muchas veces les preguntas y te dicen, es que cuando llega realmente Navidad es que hay tanto o estamos tan llenos, estamos tan saturados de comidas, de dulces, que apetece o antes o mucho después.
Oye, hablando de turrones, ¿cómo ves estos, cómo decirles, turrones de autor, ¿no? A través de colaboraciones de grandes chefs que estamos viendo cada vez con más frecuencia.
Bueno, al final es marketing, ¿no? Para mí, turrón, con la palabra, solo hay dos tipos, el blando y el duro. Y el resto es pues más tabletas de obrador, ¿no? En donde está más mezclado el producto.
pero yo veo mucho marketing detrás y mucho movimiento de tendencia. Quiero decir, ha habido un movimiento de pistacho y eso lo vemos ahora en los turrones, ¿no? Aparece un montón de turrones con pistacho. Ha habido un movimiento más dulce y ves un montón de turrones de chocolate en donde tienen filipino, donut, tienen otros sabores. Y después está esos cocineros, como podemos ver el propio David Muñoz, donde hace sus propios turrones que son muy alocados.
Sí, sí. Bueno, pero vemos turrones de autor de Ángel León, Jordi sí. Roca, Albert Adrià, Quique da Costa, y este año veremos mucho más, ¿eh? Porque la verdad es que poco a poco, de manera paulatina, están copando el mercado. Por cierto, el panetone, pero o sea, hace unos años el panetone no se veía en Navidad y ahora parece que hay que comprarlo sí o sí, Ivanesa.
Sí, es uno de los dulces que se ha incorporado al mercado y prácticamente ya nadie vive sin comer panetone, tanto es así que yo he visto y observado que para Reyes, para el roscón, hay un gran debate si eres de panetone o roscón.
¿Cómo?
Tanto
es... Llega,
sí.
No me lo puedo creer, no, hombre,
roscón,
sí. Toda
y hay
la vida.
Sí, pero hay muchos obradores de pastelería de toda Canarias que ya hacen más panetones que roscones. Te digo que el año pasado incluso tomé un panetone exquisito, que estaba muy bueno, hecho por un obrador de Tenerife, que era hecho con cerveza negra de dorada.
Sí, sí, al a ver, final, sí, rico, rica, estará muy rico, pero es una tradición. Sí, por muy rico que esté, sí. La tradición es el roscón de Reyes de toda la vida, ¿no?
Ya, pero tú tienes que observar que qué ha pasado con la pizza. De ser algo esporádico, de ser algo muy local, muy de Italia, ¿quién no come pizza? Pues esto es igual. Y hay que reconocer que Canarias tiene una gran población italiana y que esto que era, que lo tenías que ir a buscar a alguna tienda especializada o que llegaban algunos en alguna tienda gourmet, ahora te los encuentras en todas partes.
Mira, y con la hamburguesa, ¿qué está pasando con la hamburguesa? Que estamos pagando hasta 12 euros por una hamburguesa, ¿no? Vanessa.
Entonces me parece poco.
Sí, sí, también.
Yo he visto hamburguesas a 20 y 22 euros. Al final, cuidado, porque es que aunque hay ciertos engaños, y espero que no, pero sí que la carne molida, al final te pueden decir que es solomillo de primera.
O guayú, no que lo, por ahí hay muchas de guayú, que realmente guayú pues, no lo parece.
Claro, pero ¿cómo lo pones en debate si es carne molida? ¿Sabes? Que es que claro, hay una gran duda. Y después también pasa lo que decías, ¿no? Del precio. Es que ha entrado mucho hamburguesa de autor. ¿Sabes? ¿Dónde está esa hamburguesa, jamón, queso, tomate, lechuga y a correr, ¿no? El del pisco labio de toda la vida de la esquina de tu pueblo. Eso ya no existe. Ahora existen esas hamburguesas en donde salsas elaboradas ya no lleva tomate, lechuga, sino lleva un chutney, algo confitado, algo elaborado, en donde las carnes son carnes maduradas, carnes más evolucionadas, en donde el gramaje de la carne ha cambiado, donde el pan ha cambiado. Sí. Yo creo que esto es como un movimiento muy alocado, que hay gente que dice que ya está aflojando, porque yo no sé si tú recuerdas cuántas hamburgueserías han abierto en el último año,
sí, sí,
pero una barbaridad.
Una barbaridad. Bueno, pues la verdad es que lo del panetón me dejó un poquito preocupado. Como no sé si podemos estar preocupados o no por la entrada, y yo creo que el debate de estos días está aquí, sobre todo de esta noche, está aquí la entrada de modas del exterior, que hace algunos años, la verdad es que, no sé si a través de las redes sociales o la propia globalización, seguramente será por la globalización, lo de Halloween. Halloween, finaos, nosotros al fin y al cabo siempre lo que queremos, lo que buscamos es conservar lo nuestro, es nuestro granito de arena para, al fin y al cabo, nuestra historia, ¿no? Nuestro acervo histórico, cultural. Protegemos los finaos, pero es verdad que cada vez se ve con más fuerza Halloween, hasta el punto de que algunos ayuntamientos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, celebra esta noche, por ejemplo, la noche finaos win de Halloween.
Bueno, ahí mejor no hago comentarios. Porque si no, voy a lanzar como piedritas para todo el mundo. Yo, Javier, creo que tenemos que seguir conservando los finados. Es cierto que Halloween es una herramienta de dinamización en donde a la gente le gusta disfrazarse, recuerdo que para la noche de los finados también nos disfrazábamos de viejitas vestidas de negro, pidiendo los huevos sancochados por las casas, pidiendo la golosina, y eso siempre ha existido. Pero ¿qué pasa? Que para dinamizar, ayer miraba pues todas las fiestas de los municipios y todas hablaban de Sky Room, de noche de Halloween, y creo que nos estamos equivocando desde las entidades públicas. Lo que tenemos que conservar pues son esas tradiciones. Me encanta ver en algunos que hay asado de castañas y piña. Digo, qué maravilla, ¿no? Que esto era lo que había que promocionar. Esa copita de anís, esas castañas, esa piña, esas truchas que ya aparecen, porque ya con las calabazas frescas consumíamos truchas de calabaza. Pues un poquito todas esas cosas. Y nos estamos volviendo locos, y es verdad que ese Halloween está entrando con mucha fuerza. Pero cuidado, una nota, ya hay colegios públicos que están, bueno, que en estos días han cancelado o han modificado la fiesta de Halloween por una fiesta de otoño o fiesta de finao, porque se han visto que tienen incluso problemas con los miedos de los niños, y que si celebramos el Día de Canarias, ¿por qué no celebramos el Día de los finaos?
Pues sí, y yo creo que es un buen vehículo, los colegios, el hecho de celebrar los finaos, que estoy de acuerdo contigo. Hace unos 4 o 5 años, en ese ímpetu de conservar lo nuestro, recuerdo que todos los ayuntamientos tenían su fiesta de finaos, tal cual, no se hablaba de Halloween. Yo no sé si es que han perdido la esperanza, la batalla o qué, pero ahora lo que veo es mucho Halloween por ahí, y finaos poquitas cosas. San Lorenzo, por ejemplo, sigue con sus marañuelas y castañas asadas, por supuesto, y piña también. Y quizás se conserva un poquito más en entornos rurales, ¿no? Estamos en Artenara, aquí se vive mucho finaos, en Teror también, muy cerquita, en Valle Seco también. Pero sí es verdad que a medida que pasan los años, no sé, pero estamos perdiendo esta batalla, y al fin y al cabo es una pena. Bueno, pues nada, noche de finaos, ¿no? Que es lo que tenemos que nosotros que promocionar, porque al fin y al cabo seguimos conservando lo nuestro. A ver, este fin de semana, Vanessa, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos?
Pues mira, este fin de semana con mucha resaca de noche, pues de los finados, del día 1 de noviembre, lo que significa para la familia, visita de cementerio, visita de, bueno, de todos esos familiares que se han perdido por el camino. Pero sí que es como una fin de semana como un poco vacío gastronómicamente, en el sentido de eventos, porque cuidado, que a partir de la semana que viene va a ser un no parar, que ya aviso a nuestros oyentes que empieza la Feria del Sureste, con lo que significa que esa feria sí que marca como temporada de más de otoño-invierno, temporada de compra, temporada de ir haciendo regalos, porque es la típica feria en donde podemos comprar pues buena artesanía, buenos productos locales para prepararnos, porque ya empezará pues todas esas ferias. Ya tenemos ahí a la pie de la de nada, de que empezar todo. Y este fin de semana yo lo que recomiendo es, si no van a salir con los niños, si no van a salir con la familia, busquen un puñito de castaña, que es cierto que voy a aclarar que no hay castañas locales todavía, que nosotros somos más tardíos, pero que bueno, que busquen una castaña española, que eso sí hay, que te pongas con asarla con tu familia, que compartas esa ay que me quemo con los niños, a que ese copita de anís o ese vino dulce con los mayores, y que no perdamos esa tradición de alrededor del fuego, de estar con la familia, porque creo que se comparte muchísimas cosas. Que se olviden de los masmelos asados, que se olviden de los niños disfrazados para asustar, sino que salgan y pidan huevos sancochados como hacíamos los cuando éramos pequeños, o que le pedías cualquier cosa haciendo como de viudas y pidiendo esa chuche, ¿no? Que era un caramelo que te daban de nata, que te pasabas la noche con el caramelo pegado al paladar.
Desde luego que sí. Por cierto, que tenemos una cita este fin de semana, el domingo. Estamos aquí en Artenara. El domingo se celebra el Día de las Tradiciones, ¿no? Y yo creo que mejor que este espacio, que al fin y al cabo lo que hacemos es desarrollar, impulsar las tradiciones, recordar que, en fin, que tenemos muchísimas actividades, sobre todo y por encima de todo, protegiendo las tradiciones de nuestra tierra, ¿no? Que se ve, insisto, en muchos entornos rurales y, por supuesto, aquí también en Artenara, que hay un amplio abanico de actividades para pasarlo bien aquí en el municipio más alto de Gran Canaria, en esta maravilla que se llama Artenara. Será hasta la semana que viene. Vanessa, un abrazo, buen día.
Buen día, un abrazo.
Y hasta aquí Herrera en COPE Gran Canaria en este especial que hemos hecho desde Artenara. Les esperamos, lo dicho, este domingo aquí muchísimas actividades, además para todos los públicos. Una jornada irrepetible este domingo en Artenara, en la Feria de las Tradiciones. Será hasta el lunes. Feliz fin de semana. Adiós.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio. Sometimes high and sometimes low. Eye for an eye, ask blow for blow. Oh.